hablando de Eve de Bonafini, este tema con el que abrimos nuestro programa, y tenemos el gusto de tener en línea a Demetrio Iramaín. Él es periodista, es poeta y trabajó durante muchos años con Eve de Bonafini. De hecho, es una de las personas más cercanas a Eve. Buen día, Demetrio. Gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Gypsy Lavín, te saludamos.
Hola, buen día, compañero. ¿Cómo están?
Muy bien. No, por favor, gracias a vos por atendernos. ¿Cuánto tiempo trabajaste con Eve? ¿Durante cuántos años?
Y milito con las madres desde hace 30 años. La verdad que de las madres, especialmente la Marcha de la Resistencia, uh-huh. y después el jueves, y después empecé a acercarme a ver si necesitaban algo, en qué podía colaborar, y bueno, siempre con la escritura. Yo escribía poemas desde muchos años, y lo primero que hice fue acercarles un texto a las madres para que ellas lo lean, y bueno, fue grande la emoción cuando me dijeron que lo iban a leer en comisión. Así fue, en la reunión de comisión que ellas hacían todos los martes, se reunían todas las madres para debatir su política, y bueno, y así fue, así me fui empezando a hacer con las madres, ¿no? Uh-huh. Después sí, tomando cada vez más responsabilidades de toda la preparación de la marcha, de la resistencia, la organización de los actos, después bueno, más adelante el periódico, la revista, la radio, en fin, tantas uh-huh. cosas.
Demetrio, ¿y qué nos podés contar de Eve concretamente, estas primeras, los primeros vínculos que mantuvieron, y cómo fue cambiando eso con el tiempo? Imagino que se habrá ido modificando y fortaleciendo, ¿no?
Sí, por supuesto. Qué sé yo, Eve, viste lo que es Eve, ¿no? Lo que fue para toda nuestra generación, para los que empezamos a militar en fines de los 80 y durante los 90, Eve era realmente el faro, porque nadie se animaba a decir las cosas que decía Eve y cómo las decía Eve, ¿no? Uh-huh. No nos olvidemos que los años, especialmente los 90, fueron muy, muy duros. Muy duros. No había, básicamente eso, no había referencias. No había referencias que sobre todo, que hablaran con las nuevas generaciones, ¿no? Uh-huh. Con los pibes que nos referenciamos en el rock, que digamos que toda nuestra rebeldía debía pasar por ahí, bueno, recuerdo la lucha, por ejemplo, por lo de Walter Bulacio, y desde la política no se hablaba mucho, y Eve vio esa potencia que había ahí, y esa falta también de referencia, la falta de canales que vinculen esa potencia con la política, porque la política es lo que realmente va a transformar la vida de las personas y va a poder transformar positivamente las sociedades. Entonces, él vivió eso ahí y nos empezó a hablar. Fue así, los recitales de rock de todos los 90 fueron eso. Cuando los 20 años del golpe hace Eve ese acto impresionante en la Plaza de Mayo con los Fabulosos Talchak, Todos Tus Muertos, No Paes, uh-huh. La Renga tocando en la plaza, y el gobierno de Menem queriendo prohibir el recital, y porque con la excusa de que las madres no habían convocado a policía, y iba diciendo la única, sí, justamente no convocamos a la policía porque eso es la única seguridad de que no pase nada en el recital. Y Eve lo hizo igual, y no pasó absolutamente nada, y había 100.000 personas en la Plaza de Mayo, y bueno, eso era darnos a los pibes que ahí veníamos de atrás, empezando la posibilidad de el horizonte de la política, de comprometernos políticamente y organizarnos para poder enfrentar a los que nos estaban oprimiendo, ¿no? En ese momento, que se manifestaba básicamente con la policía, ¿no? El maltrato a los sí. pibes, las razias, la discusión por los sectos policiales, los quilombos en la puerta de los recitales.
Decís la palabra, ¿cómo andas, Demetrio? Nico Rosicky te saludó.
Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
Decís la palabra horizonte y ahí tiene algo de horizonte, Eve. Es en eso de que siempre cuando te parecía que le habías entendido, te daba un paso más allá y tenías que ponerte a entender de vuelta. Digo, cuando toda la cuestión cultural, estaba a favor del alfonsinismo, ella salió a decir esto es una porquería, es la primera que denuncia Audiencia Vida y Punto Final diciendo nos cagaron, me acuerdo, yo era muy pibito pero estaba en esa plaza, es cuando Néstor asume al día o a los dos días, es la primera que se junta y la primera que sale a decir... digo, en general solía, no sé si era una cuestión intuitiva o una cuestión de un análisis político, pero tenía, siempre estaba como dándote un paso y mostrándote una más allá, ¿no? Una jugada más.
Por supuesto. Pero eso también, primero por supuesto por su claridad para ver la política, ¿no? Y para ver a quién estaba enfrentando y el tamaño de poder que tenían a los que estaban enfrentando. Pero también la gran virtud que tuve de no importarme el costo que debía pagar por enfrentar eso, porque parecía lo más sencillo era hacer otra cosa. Uh-huh. Y yo iba siempre por la más difícil, la más justa, la más necesaria, la que iba a revelarse que tenía razón, no en lo inmediato, sino con el tiempo, y yo iba por ahí. Y eso es lo extraordinario, que tuvo una generosidad, un desprendimiento para hacer la política que es extraordinario. Y uno dice ahora, sí, los dos demonios, pero había que plantarse en el 84 a no acompañar la entrega del informe de la CONADEP al Alfonsín, con Sabato a la cabeza. Solamente las madres no acompañaron. Sí. Lo mismo estar en el juicio, en la película, parece que ve generosamente y amablemente acepta sacarse el pañuelo. No, no. Fue toda una pelea para sacarse el pañuelo el día de la sentencia. Uh-huh. Y Ever dice, a la primera absolución me levanto y me voy. Y efectivamente cuando se lee la primera absolución, Ever agarra y se va. Y cree que todo es la mala compañera y cuando se da vuelta ve que se fue ella sola. Uh-huh. Y entonces afuera los periodistas le dicen, me fui porque en este no me dejan poner el pañuelo, porque en este juicio la única condena es el pañuelo. Y eso había que bancárselo y Ever con una... Por eso, porque ellas, las madres, uno siempre dice Eve, porque es Eve, porque es la que lo expresa y porque sí. acaba de irse, ¿no? Pero también Eve expresa una posición colectiva que era muy debatida por ellas y que bueno, también tuvo sus consecuencias, un grupo que decidió irse ante esa posición adoptada por la mayoría, ¿no? Uh-huh. Que es el grupo que conforma Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Entonces hay que ver en él también una luchadora, una dirigente, pero también colectiva. Las madres, una madre, es, como dicen ellas, una madre, todas las madres y todas las madres son sus hijos, ¿no? La reivindicación de no solo el nombre de su hijo o hija, sino especialmente de su lucha, qué hacían, qué querían, y siempre ponernos allá arriba, no cuestionarlos nunca, hacerse cargo de lo que ellos hicieron, reivindicarlo, defenderlo y tratar de llevarlo adelante en las condiciones que les tocó a ellas, las condiciones históricas que les tocó a ellas, ¿no? Que son diferentes a la lucha de los años 70, por supuesto.
Y hablábamos también de una doble característica en Eve, que era por un lado la dureza y por el otro lado la ternura, ¿no? Para ponerlo en términos de lo que decía Guevara. Esta idea de que Eve era la que te la cruzabas y habías hecho algo que no le gustaba y era no se iba a comer ninguna en decirte las cosas con todas las letras, pero al mismo tiempo era capaz de una ternura pocas veces comparable, ¿no?
Sí, totalmente. Preocupada siempre al detalle de cada compañero, de lo que le pasaba, que a uno lo sorprendía, que se acordara, qué sé yo, de cómo le fue a tu hijo en el campeonato de fútbol. Y capaz estaba pendiente de eso, bueno, así de todos, ¿no? De todos los compañeros, ¿no? A mí me llaman porque, bueno, yo hablaba en la radio, estaba con ella en la radio, en la plaza los jueves, un poco porque soy el único que se animó también de todos los que estábamos así a poner el cuerpo a esas cosas, pero todos los compañeros, cada uno de su lugar, y Eve siempre se encargaba de reconocerlos y bueno, sí, esa es la ternura de Eve, es infinita, ¿no? Eso también. Y la dureza, y además esa ternura es la que, por lo menos en mi caso, me hacía comprenderlo cuando era tan dura también, ¿no? Uh-huh. Porque era dura Eve, ¿eh? Era brava, pero bueno, uno la comprendía porque porque era genuina, porque uno veía que era verdadero y que también era muy verdadero cuando se preocupaba por el otro.
Demetrio, ¿tenés alguna anécdota con ella en esa faceta, ¿no? Recién lo hablábamos con Nico también y habíamos escuchado a otros compañeros de allí de la Radio de las Madres que a más de uno puteó en algún momento. ¿También te tocó recibir el reto de Eve?
Sí, un montón de veces.
Claro.
Sí. Pero bueno, lo que yo siempre decía a todos, que cuando te retaba, bueno, había que levantársela, no había que achicarse, ¿viste? Había que seguir y había que hacerlo. Siempre era terminante también con el que tenía mala leche, el que tenía otra intención, no. Pero el que se equivocaba y bueno, había que mejorar para la próxima. Es así. Sí, retos un montón, retos imaginantes, sí.
Y por otro lado, tenía un amor importante por la figura de Cristina Fernández de Kirchner y hasta el último día, por lo que hemos escuchado, no estaba preocupada, por ejemplo, por el último acto en el que estuvo Cristina sobre el tema de la seguridad, que cómo iban a hacer, incluso quería estar allí presente, ¿no?
Y a Eve le hubiera encantado estar en el acto, sí. Estaba preocupado, sí. Sí, estaba preocupada por cómo iba a ser la seguridad. Según me dijeron compañeros que estuvieron con ellos y se los dijeron, no habló conmigo eso, pero sí, compañeros, escuché que dijeron eso, que estaba preocupada por cómo hacerla, estaba atenta a eso, le decía cómo tenía que hacer la seguridad.
Estaba pendiente de la seguridad de Cristina. Sí, sí. Demetrio, y por otro lado, consultarte también desde el punto de vista político, ¿quién podría reemplazar o si tiene reemplazo la figura de Eve?
Bueno, tienen que resolver las madres, ¿no? Es una situación totalmente nueva y nosotros simplemente estamos allí para acompañar que las madres resuelvan. ¿No? Quedan poquitas, pero bueno, la plaza se sigue haciendo. De hecho, la convocatoria nuestra, decidida por las madres ayer, fue todos y todas el próximo jueves a la Plaza de Mayo, 3:30, la marcha 2328. Y bueno, ahí, no sé, la verdad no sé. Las madres resolverán.
Claro todo, que sí.
Como siempre.
Hay una cuestión más allá de la tristeza que seguramente nos embarga y así le pasa a gran parte del pueblo. Siento que hay una cuestión del comprender, me pasa a mí en lo personal por lo menos, quería compartir con vos, hay una cuestión del descansa en paz que se entiende más claramente ahora, ¿no? Está bueno, eso sí está bueno, ¿no? Que por fin pueda descansar Eve después de todo lo que caminó, después de todo lo que luchó, después de todo lo que nos enseñó, que tenga ya su momento de descansar, ¿no?
Sí, yo me la imagino enojada diciendo la puta madre porque yo quería seguir, yo quería ir al acto de Cristina, yo quería estar para la campaña del año que viene, yo quería, pero bueno, no le podíamos pedir más. Y aparte, vos fíjate, los últimos días no venía bien y ella convenció a los médicos de que tenía que ir a la plaza, que esa ir a la plaza era parte de su mejoría. Lo dijo ella y fue a la plaza nomás, fue el 10 de noviembre, o sea, hace muy poquito.
Sí, 11 días.
Y cuando fue, yo siempre, ella, yo hablaba antes y a veces le quería decir lo que iba a decir, como para, sobre todo para que, como hablaba yo primero, no vaya a ser que yo diga algo que a lo mejor ella también quería contar o referirse. Yo siempre iba por la cuestión judicial, que yo sabía que ahí Eve no se iba a meter mucho, más que su cuestión ideológica contra el sistema judicial, los jueces, todas las puteadas que hizo los jueces siempre. Pero bueno, a veces le decía y a veces no, directo porque se salía. Porque él me decía, ni me digas, vos decís lo tuyo, ¿no? Vos decís lo que vos querés, ya está. Y ese jueves, el último, el 10, antes de salir para la casa, que yo fui, yo muchas veces no iba, yo iba directamente para la plaza, hablábamos antes por teléfono, quizás, pero si no, en la plaza. Pero fui porque, bueno, yo sabía el esfuerzo de Eve de volver y bueno, quería estar con ella. Y fui, entonces antes de salir me dice, escuchame una cosa, yo voy a decir que hay que hacer una pueblada contra los jueces. Así que vos no digas nada de eso, si te ocurra decirle, hablar algo así en esa línea de pueblada o de movilizar contra los jueces. Y él me fue para eso. para convocarnos a ese desafío, ¿no? De movilizar, estar en la calle, el pueblo sale a la calle. Ella lo ejemplificó con el 19 y 20 de diciembre, tenemos que hacer un 19 y 20 de diciembre contra los jueces y charlos. Y fue para eso, para comunicar eso. Y es lo último que... Y bastante quilombo generó.
Sí.
Encantado, porque como no, se pusieron locos en Clarín, en La Nación, en Infobae. Y tenía razón, y es lo que siempre hizo Eve también, ¿no? Siempre dijo, la única garantía para que los cambios en este país se puedan producir es que el pueblo esté en la calle. Así que nos convocó a todos y todas a salir a la calle para poder lograr un cambio en serio en el sistema judicial. Sí. Así que ese es el respeto que nos dejó Eve, tenemos que hacer.
Habrá que hacerlo. Demetrio, un abrazo grande, gracias por este ratito con la radio pública.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Demetrio Iramaín, él es periodista, es poeta y trabajó, nos dijo, ¿no?, los últimos 30 años, fue una de las personas más cercanas a Eve de Bonafini. 9 de la mañana, 44 minutos.